Quiero saludarlos muy afectuosamente. En primer lugar, felicito al doctor Benicio Uribe y a la Junta del Encuentro y a su directora ejecutiva, la doctora Isabel Cristina, por haber mantenido el empuje, la constancia que Iván Restrepo Gómez durante tantos años supo infundirle al Encuentro del Suroeste de Antioquia. Qué bueno que ustedes con toda la energía mantengan esta llama encendida que la necesita la región. Quiero felicitar a los condecorados hoy. Quiero felicitar a la cooperativa de Andes, reconocida como la mejor cooperativa de Colombia. Ese cooperativismo que es solidaridad, que es búsqueda fraterna y cristiana de soluciones para la comunidad, se siente plenamente representado por la cooperativa de Andes. Quiero felicitar al señor Coronel Correa por el reconocimiento que le han hecho los diputados del suroeste de Antioquia. Y quiero felicitar a Confenalco, al doctor Ricardo Sierra Caro, su director, a todo el equipo de Confenalco por los 50 años de la Caja. Confenalco es una institución en la compensación familiar en Colombia y es una caja líder en el progreso del suroeste. He escuchado con atención todas las intervenciones y he procurado tomar nota sobre cada una de ellas. Voy a proponerles el siguiente método. Quisiera dar una o dos respuestas al señor alcalde y a continuación entrar a coordinar con mis compañeros del gobierno reacciones a las diferentes comisiones que aquí se han expresado. Haría un comentario introductorio. Me parece muy significativo que el Encuentro del Suroeste esté trabajando planes de tanta importancia: el Plan Estratégico de Salud, el Plan Estratégico Forestal, el Plan Estratégico del Turismo. Y me parece muy importante la síntesis que nos ha hecho la señora gobernadora Elena Herrán sobre el plan de largo plazo que se está trabajando para la región y para el departamento. Los países y las regiones necesitan la visión de largo plazo y el trabajo cotidiano. Cuando hay trabajo cotidiano y no hay visión de largo plazo, la ciudadanía se pregunta, ¿para qué este esfuerzo? Y cuando hay una buena visión de largo plazo y no hay trabajo cotidiano, la ciudadanía se frustra porque hace la reflexión, ¿para qué esa visión si no la vamos a convertir en realidad porque no estamos trabajando? Hay que tener objetivos de largo plazo y madrugar a trabajar para que esos sueños sean realidad. Por eso hemos invitado a todos los colombianos al Plan 2019. Unas metas muy ambiciosas de la patria para el 7 de agosto del 2019, cuando la patria habrá de cumplir 200 años de vida independiente. Y juzgo que estos aportes deben ser anexos. Confío que Antioquia se luzca con un anexo muy importante de visión del departamento al 2019 y que eso nos estimule a los otros 31 departamentos de la patria a hacer lo mismo. He tomado nota de todas las intervenciones, de la última magnífica del doctor José Jaramillo sobre la educación dual, práctica, teoría, por fases, regiones, de la de los jóvenes. Le voy a entregar al Departamento Nacional de Planeación el Plan de Desarrollo de los Jóvenes, porque En esta fase del gobierno, uno de los objetivos de estos consejos comunitarios, y hoy le damos nuevamente al Encuentro Suroeste de Dirigentes del Suroeste el alcance del Consejo Comunitario, es ayudarnos a mejorar la propuesta de plan de desarrollo. Por supuesto, con el mayor respeto, he tomado nota de la intervención del señor gobernador de Antioquia y de las intervenciones del doctor Benicio Uribe Escobar. A medida que vayamos reaccionando frente a las diferentes comisiones temáticas, vamos a hacer unos comentarios sobre todas estas intervenciones. Y espero que haya quedado en la mente de todos la muy importante intervención del presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Silva Luján, sobre la evolución positiva del precio en estos 4 años, sobre la disminución del endeudamiento del Fondo del Café, sobre la manera como se ha duplicado su patrimonio en franco proceso de recuperación, sobre la creciente participación del café especial, que de la mano del café orgánico tienen un futuro brillante, sobre el reto en un mundo que va a pasar de 120 millones de sacos de café a un mundo de 150 millones de sacos de café, de poder tener una gran participación colombiana. A esa propuesta específica también me voy a referir, alcalde de Santa Bárbara. Nos da usted la buena noticia que con aportes del departamento, esfuerzo del municipio y un aporte de la nación distribuido en un aporte presupuestal directo que aprobaron los honorables congresistas y en un crédito subsidiado se va a resolver el problema del acueducto de Santa Bárbara. Lo aplaudimos. Y celebro que estén próximas a iniciarse las obras de la pintada y que todos hayamos podido contribuir a eso. El tema del alcalde de Santa Bárbara me da pie para proponerles lo siguiente. En el nuevo plan de desarrollo tenemos unas metas sociales muy ambiciosas: plena cobertura en educación básica, metas muy ambiciosas en el SENA, en la universidad, en el ICETEX, plena cobertura en salud, un gran avance en vivienda, banca de oportunidades, a lo cual me voy a referir, banca de oportunidades, una nueva etapa para financiar la economía popular y, por supuesto, un avance en saneamiento básico. El proyecto de reforma constitucional de transferencias, que ha venido teniendo un gran aporte en la discusión en todo el país y que aquí nos acompañan algunos de sus líderes, como el senador Oscar Darío Pérez, integrante de la Comisión Primera del Senado, le asigna gran importancia al tema del saneamiento básico. Pues bien, le vamos a pedir adicionalmente al Congreso que el billón de pesos de audiencias públicas, el Congreso lo dedique en su totalidad a agua potable y a saneamiento básico, para que el país haga un avance importante en esta materia. Y el tercer tema, estamos concertando con cada una de las 32 gobernaciones y de los 1.098 alcaldías del país, el Plan Departamental de Agua. Esperamos tenerlo también con Antioquia. Ya lo tenemos con La Guajira, con el Cesar, con el Magdalena, bien avanzado con Santander. La señora viceministra Leila Rojas debe concertarlo con las autoridades que en Antioquia delegue el señor gobernador. Un plan departamental por cada departamento colombiano, al cual aporte el presupuesto nacional, las corporaciones ambientales, al cual llevemos el billón de pesos de audiencias públicas, al cual aporten los departamentos, los municipios, en el caso de los que tienen regalías, que las ignoren. En el otro evento, aquellos que no tienen regalías, que nos ayuden ignorando parcialmente transferencias. Y el gobierno gestiona unos créditos de muy largo plazo y de muy baja tasa de interés. Para que el país tenga plena cobertura en saneamiento básico, necesitamos entre 2006 y 2019 invertir 29 billones de pesos de hoy. Por eso nos parece de la mayor trascendencia el plan departamental. Los departamentos en su autonomía dicen cómo quieren hacerlo. La nación simplemente lo estimula, gestiona créditos, avala, aporta recursos presupuestales y aporta lo que se llama el crédito de tasa compensada de Findeter, como el que recibe el municipio de Santa Bárbara, que es un crédito a 15 años de plazo, a una tasa muy barata, la DTF, en el nivel más bajo de la historia, y el Congreso de la República en el presupuesto nacional compensa lo que Findeter pueda perder por entregar esos créditos a tan baja tasa. Alcalde, un tema que usted pidió esta mañana, el trapiche a vapor. Cuente con que el Ministerio de Agricultura le financia lo que le falte para que Santa Bárbara lo tenga. Les voy a decir por qué. Hace 4 años, el azúcar y la panela no tenían futuro. Pero las cosas se han cambiado para bien, gracias a que el mundo ya advierte la crisis del petróleo en todas partes, que puede golpear muy severamente a nuestro país. Por eso también hay que tener mucho cuidado en las transferencias. No podemos tomar una decisión desjuiciada en esa materia. Esa crisis del petróleo ha abierto la posibilidad muy grande para Colombia de los combustibles biológicos, del alcohol a partir de caña, a partir de yuca, del biodiesel a partir de higuerilla, a partir del palma africana. Hace 4 años no producíamos. El gobierno introdujo los estímulos tributarios, introdujo la reglamentación técnica, las garantías de precio. Hoy el país produce 1.050.000 litros diarios de alcohol carburante. Están retirando hectáreas de la producción de azúcar y las están convirtiendo, esas hectáreas de caña, a producir alcohol. Eso tiene un gran futuro para el mercado nacional y para exportar. Entonces, eso ha venido encareciendo el precio del azúcar, acabando con los derretideros y de manera consecuencial mejorando el precio de la panela. En la idea de que el país recupere la agricultura con un gran componente de agricultura para la energía, nosotros hoy vamos a hacer lo que no queríamos hacer hace 3 años. Vamos a estimular la caña, siempre en un plan de que el país llegue a ser un gran exportador de ese combustible biológico que es el etanol. Y hay que ayudarle a las pequeñas estancias campesinas que venían en exterminio. Recuerdo que en una tierra de los afectos del gobernador Enfrontino, cuando tuve yo el inmenso honor de ser gobernador de Antioquia, la gobernación de esa época instaló el primer trapiche a vapor del departamento, con gran resultado. Estos trapiches a vapor son tecnología moderna, porque ¿qué ha pasado en la panela? Ha mejorado mucho la productividad del cultivo de caña, pero los trapiches siguen arcaicos en su inmensa mayoría. Hay 2 opciones modernas, el Simpa y el trapiche a vapor. Creo que el de más futuro es el trapiche a vapor, porque es aún más económico y más eficiente en combustible. Hagámoslo en Santa Bárbara para que sirva de centro de extensión tecnológica, que sirva de espejo para replicarlo en otras partes. Acudo a este coliseo con mucho afecto por el pueblo de Santa Bárbara y también con una gran nostalgia. Cuando leo en aquella pared, Coliseo Luis Fernando Patiño, ese nombre me es muy caro y muy cercano. En los inicios de mi batalla política, cuando éramos una disidencia que todavía somos, pero en aquella época muy minoritaria, uno de quienes me acompañó a agitar esas banderas, compañero de todas las horas, fue Luis Fernando Patiño. Desde aquí saludo a su familia con inmenso cariño, un recuerdo con gratitud incancelable, uno de los tantos que ha caído asesinado por ayudar en estas tesis que con la ayuda de Dios dejarán una semilla para que esta patria definitivamente derrote el terrorismo en todas sus expresiones, el terrorismo guerrillero, el terrorismo paramilitar, el terrorismo del narcotráfico y el terrorismo de la corrupción. En eso no hay dudas, apreciados coterráneos. Vamos a dejar para lo último el tema álgido de las vías. Y espero que haya aparecido el contratista de Camilo C. Fredonia y que nos diga si va a trabajar o inventamos la manera de declararle la caducidad del contrato esta semana, porque se hacen esfuerzos muy grandes para que los contratistas nos queden mal. También hay una intervención muy importante del presidente de la Asamblea, que le voy a pedir a él la benevolencia para que sus temas los vamos tratando al reaccionar a las diferentes comisiones. Bueno, empecemos. La propuesta cafetera. ¿En qué consiste? El país tiene 300.000 hectáreas de café renovadas, 300.000 viejas, con muy baja producción. Dice el doctor Gabriel Silva, se necesitan 100, 120 mil millones al año para renovar 60.000 hectáreas por año. Eso le permitiría a Colombia, sin sembrar café en sitios diferentes, pasar de una producción de hoy de 11 millones de sacos a una producción de 16 millones y medio de sacos. Veo que en ese tema coincide con el doctor Benicio Uribe. Vamos a hacer lo siguiente, a proponer cosas factibles, porque en el diálogo público hay que preservar la credibilidad. Yo no me puedo comprometer hoy, doctor Benicio, con los recursos del Acuerdo Nacional Cafetero. Vamos a buscarle alternativas. Una alternativa, un crédito a 25 años que la Nación avale para el Comité Nacional de Cafeteros, destinación exclusiva, renovación de cafetales. Una segunda alternativa, que en un punto fundamental de la reforma tributaria, que permite que los contribuyentes puedan dedicar parte de la tarifa de renta a capitalizar sociedades del sector agropecuario, las sociedades que nazcan puedan invertir en todo lo que es la renovación cafetera. Una tercera alternativa, que la ley agro ingreso seguro, a punto de aprobarse, doctor Benicio, es que hemos trabajado con mucho entusiasmo pero con poquita chequera. Ni Dios sabe cómo hace las cosas. Él nos vio con muchas ganas y dijo, a estos que les di tantas ganas, ahora los compenso con una chequera escuálida. Eso nos tocó, doctor Benicio. Nos ha tocado trabajar con una chequera anémica, pero ahí con ganas lo vamos compensando. Apenas hemos podido presentar ahora la ley agroingreso seguro, un gran presupuesto adicional para el campo colombiano. que miremos la posibilidad de un acuerdo entre el Ministerio de Agricultura y el Comité Nacional de Cafeteros para dedicar una porcioncita de esa ley a cofinanciar la renovación cafetera. Dos precisiones allí. Una, cualquiera de estas alternativas tiene que tener una focalización social. Segundo, viceministro Arbeláez, si fuéramos a dedicar parte de los recursos agroingreso seguro a la renovación cafetera, sugiero que ese subsidio se dé a los pequeños productores, que son casi todos, pero que se establezca un subsidio a lo sumo de 2 o 3 hectáreas por productor para hacer la distribución más democrática de la partida. Creo que con esa orientación no habría ningún problema con el Congreso de la República, que finalmente tiene que aprobar la ley agroingreso seguro, y no habría ningún problema con los gremios del sector agropecuario. A ver qué, con cuánto se le puede ayudar a la Federación en ese programa. El tema minero. Allí hay varias reacciones. Primero, Antioquia es un departamento que tiene descentralizada la tarea minera y lo hace bien, y lo ponemos como ejemplo ante todo el país, ante muchas regiones frente a las cuales no hemos podido tomar la medida descentralizadora. Entonces, hay unas funciones en las cuales no puede interferir el gobierno nacional. Yo le pediría al ministro de Minas que con el señor gobernador, la dirección de Minas a cargo de la doctora Beatriz Duque, la Secretaría de Minas de Antioquia, miremos cómo se enfrenta el tema de la informalidad. La carboeléctrica de Amagá. El país va a necesitar mucha generación de energía a partir de carbón. Pero ese es un proyecto que hoy tiene que hacer o el sector privado o el público no nacional o empresas públicas de Medellín. Si yo les digo que el gobierno nacional se va a comprometer a hacerlo, les miento. Me preocupa mucho el tema de Central Ulleras. Se ha hecho un gran esfuerzo a ver si se mantiene la fuente de empleo. En ese esfuerzo participan la gobernación, el ministerio, la alta consejería de la presidencia. Muy brevemente le voy a pedir a Mateo Restrepo de la alta consejería de la presidencia que nos actualice en qué va el proceso de reapertura de Industrial Ulleras.